Las precipitaciones intensas que se vienen registrando en los últimos días plantean una situación compleja para gran parte del país. Los efectos de las crecidas obligaron a cientos de personas en varios departamentos a dejar sus casas y Durazno es hasta el momento el que se lleva la peor parte. El río Yi crece hora a hora y no se descarta que supere su máxima cota histórica. Las imágenes que llegan desde el centro del país son por demás elocuentes. Agua por todas partes, barrios enteros anegados, la gente y sus pocas pertenencias ubicándose en el local municipal en donde consiguieron un refugio o bien en carpas provistas por el comité de emergencia. Los pronósticos meteorológicos lamentablemente no son muy alentadores. Así que para conocer cómo se está manejando esta situación, cómo se están preparando, allí estamos en comunicación con el intendente departamental de Durazno, ingeniero Benjamín Irazábal. Irazábal, buen día, ¿qué tal?
Buen día, un gusto hablar con ustedes, bueno, y a través de ustedes poder transmitir a toda la ciudadanía el estado de cómo está la situación hoy, porque hay mucha gente, ¿verdad?, que tiene familiares, amigos aquí en nuestro departamento y está ansioso de saber de noticias.
Sin duda, para empezar, ¿cómo amanece hoy? ¿Paró la lluvia? ¿Está mejor?
Sí, ayer a las 5 de la tarde dejó de llover, ahora el cielo está nublado pero sin lluvias. Esta mañana los pronósticos han cambiado, establecen que va a haber una ventana de sin lluvias por lo menos martes y miércoles. El jueves podría empezar otra vez una etapa de lluvias, pero ya de muy baja intensidad, y se estima que el sábado podrían caer alrededor de 40 milímetros. Lo cual este panorama es totalmente diferente al que manejábamos ayer,
claro,
donde manifestaban para el fin de semana, viernes, sábado y domingo, acumulados de hasta 150 milímetros. Entonces, felizmente, y esperemos que estos pronósticos de hoy sean los que se confirmen, la lluvia nos estaría dando una tregua. De todas maneras, la situación es comprometida, ¿verdad?
Uh-huh.
Estamos ya a esta hora de la mañana en los 10 metros 20, ayer a última hora de la tarde, hace 12 horas a las 8 y media, estábamos con el río en los 10.05, ha subido 15 centímetros en toda la noche, es decir, a razón de un centímetro y poco por hora.
Intendente, ¿qué tal? Sí. Buen día, ¿cómo le va?
Buen día, muy bien, ¿y tú?
¿Cuál es la situación de los evacuados concretamente? ¿Tienen alguna actualización de las cifras en esta mañana?
Estamos tratando de actualizar ahora, pero superamos ya los 1.000 evacuados, debemos andar muy cerca de los 1.500 evacuados, porque tenemos alrededor de 1.000 que fueron trasladados por el comité de emergencia.
Uh-huh.
Y estimamos que debe haber un mínimo de 500 que se autoevacuaron por uh-huh. sus propios medios. O sea que debemos estar a esta altura en un piso de 1.500 evacuados, que vamos a tratar en el correr del día de hoy, de tener la certeza de cuántas personas están fuera de sus hogares. Pero manejamos dos o tres parámetros, ¿verdad? Uno es la altura del río 10-20.
Uh-huh.
O sea, con esta altura del río sabemos que tenemos arriba de 1.000, 1.200, 1.500, eso es seguro.
Uh-huh.
Pero hay mucha gente que ni siquiera esperó, ¿verdad? Gente que sale a los 10.50, a los 10.70, que ya por las dudas y para evitar los problemas anteriores ya se retiró. Por lo tanto, estimamos que debemos estar superando los 1.500 evacuados largamente.
En ese sentido, intendente, desde el Sistema Nacional de Emergencias se recordaba desde el domingo, creo, el trabajo de detención temprana, ¿verdad?, de lo que es la problemática allí en Durazno. Concretamente, ¿en qué consistió? ¿Qué es lo distinto que utilizaron en esta ocasión?
Bueno, en esta ocasión, luego de la experiencia del 2007, con la colaboración o con la ayuda del Sistema Nacional de Emergencia, se desarrolló un software que permite elaborar una alerta temprana. Es decir, uno en ese programa mete la altura del río, las mediciones del río en cuatro puntos, que hoy tienen medición automática, los pronósticos meteorológicos de lluvias acumuladas, y el programa automáticamente, ¿verdad?, genera una altura esperada del río y hace una gráfica, ¿verdad? Día por día, cuál puede ser la altura esperada del río. Uh-huh. Y eso nos ha, seguro, pero son, ¿verdad? Son datos que uno los alimenta con pronósticos. Los pronósticos, claro, pueden confirmarse o no. Entonces, en la medida que se van confirmando las lluvias y avanza el tiempo y se va recargando y se va retroalimentando, bueno, esa información va cambiando, pero nos permite por lo menos, con 4 o 5 días de anticipación, tener un estimado. Cuanto más lejano en el tiempo, más proclive a error, pero por lo menos sabemos si la creciente va a ser chica, si va a ser mediana.
Esto es toda una innovación, ¿no?
Es
¿en cómo se trabajaba hasta ahora?
Es una innovación, ya lo hemos tenido en las últimas crecientes que han habido del 2010 para acá, que nos ha servido para irlo calibrando, ¿verdad? Y bueno, el programa simuló para Durazno una creciente de aproximadamente 11 metros. Hoy estamos en 10-20, el río continúa creciendo, entonces quizá podamos llegar a los... quizá no lleguemos a los 11, quizá lleguemos a los 10-50, pero también las lluvias para lunes y martes, para ayer y para hoy, que se esperaban lluvias de 100 y 200 milímetros, según la alerta meteorológica, en realidad no llegaron a los 50. Eso hace que, lógicamente, el pronóstico haya que ajustarlo a la baja, la predicción haya que ajustarla a la baja, y bueno, y eso es una buena noticia, porque una cosa es tener el río en 10-20 o en 10-50, y es muy diferente tenerla en 11 metros, porque en esos 50 centímetros el río entra en zona muy densamente poblada, uh-huh, y saltamos de 1.500 a 3.000 o 3.500 solamente subiendo 50, 80 centímetros, ¿verdad?
Sí, de hecho, esa era la cifra que usted había manejado en los últimos días, bueno, cuando comentaba lo que era un poco el temor que tenían allí.
Sí, y la población respondió muy bien. Toda la gente, yo creo que estaba debajo de los 10-50, ya se evacuó, ya sea por sus propios medios o a través del comité. Entonces, el trabajo del comité de emergencia desde la media tarde de ayer, toda la noche de hoy, ha sido un trabajo muy tranquilo. Es muy poca gente la que está solicitando, porque ya se evacuó entre el día domingo y la mañana y media tarde del lunes, prácticamente la gente que vivía debajo de los 10-50 se evacuó toda. Y para eso fue fundamental la tarea de ustedes, los comunicadores, que permanentemente estuvieron informando responsablemente, sin generar alarma, pero alertando que la situación venía complicándose y que había que salir. Porque otro de los problemas que siempre enfrentábamos es que muchas familias no querían abandonar sus hogares. Uh-huh. Y uno lo entiende, ¿verdad? Es horrible tener que salir de la casa, y sobre todo los chicos son los que no entienden por qué tienen que dejar su cuarto, su cama, sus juguetes, ir a compartir una carpa con gente extraña, y eso provoca un shock emocional. Y bueno, gracias a los medios, gracias a la solidaridad del resto de los vecinos de Durazno, hemos podido hacer esa etapa que es bastante amarga, la hemos podido hacer con normalidad, y hoy tenemos la gente realojada, con pérdidas materiales mínimas, y esperemos que el daño emocional también resulte mínimo.
Intendente, y con respecto a los daños materiales, pero a nivel más general, por ejemplo, caminería, por ejemplo, afectación de la zona productiva, ¿hay alguna evaluación primaria?
De caminería vamos a evaluar hoy a través de los secretarios de juntas locales, verdad, que están diseminados por todo el departamento, pero sin duda que el daño en la caminería es muy importante. Al día de hoy llevamos 12 días de lluvia, con muy poquitos intervalos de mejora parcial, ¿verdad? Por lo tanto, los daños deben ser muy importantes. En cuanto a la producción, los datos que tenemos a través del representante del Ministerio de Ganadería es que, por el momento, los daños no son mayores. De continuar las precipitaciones, dado que el suelo está saturado de agua, pueden comenzar a perder rendimiento de las cosechas y puede verse afectada la agricultura en el departamento. Bueno, eso es un poco el panorama en estos sectores.
El jueves en el Congreso de Intendentes, ¿van a plantear algún tipo de ayuda para paliar esta situación?
Sí, habemos 6 intendencias que vamos a hacer el planteo en el Congreso. luego de evaluada la situación, a ver qué tipo de asistencia puede haber para dar respuesta rápida al mantenimiento de la caminería, a dejar nuevamente la caminería en condiciones. El año pasado recuerdo que ocurrieron también lluvias intensas por los departamentos de 33 y Cerro Largo, y hubo algún tipo de asistencia. Bueno, esperamos que en esta oportunidad, luego de evaluados los daños, podamos también recibir asistencia de parte del Gobierno Nacional.
Intendente, por último, ¿qué pasa con las soluciones de fondo al problema de las zonas inundables? Pensando en esta gente que se tiene que trasladar, ¿verdad?, cada vez que hay una crecida del río, ¿en qué está, en qué han trabajado ustedes para efectivamente, poder lograr erradicar este tema y que no se repita, ¿verdad?, año a año este tipo de situaciones cada vez que se da una crecida y lluvias importantes de este nivel?
Sí, correcto. Las soluciones de fondo son el realojo de las familias, ¿verdad? Construcción de viviendas en lugares no inundables y realojar familias. Y en eso, desde hace muchos años, porque desde el año 70 y poco se vienen construyendo planes para la radicación de las familias que viven en zona inundable en otros lugares, pero en particular desde la creciente del 2007, ustedes recordarán que estaba Vidalinda intendente, junto con el Ministerio de Vivienda y MEVIR, se construyeron más de 200 viviendas para realojar a las familias de las zonas más bajas. Y efectivamente se realojaron más de 200 familias, con lo cual se bajó la presión, porque si no hubiéramos hecho ese plan de realojos, hoy en vez de estar hablando de 1.500 personas, yo no tengo la menor duda que estaríamos hablando de 2.500 personas. O sea que las políticas planificadas dan resultado. Y el camino a seguir es ese. Continuar haciendo viviendas, continuar realojando familias y dejando libres las zonas bajas, demoliendo las construcciones existentes para que no puedan ser ocupadas nuevamente. Y en eso quiero destacar que en el día de ayer recibí la llamada del ministro de Vivienda, de la subsecretaria de Vivienda, que ambos se pusieron a las órdenes para, una vez que pase esta emergencia, analizar los datos y, continuar diseñando estas políticas de realojos, que lo tenemos comprobado que han dado buenos resultados, y es el camino. Es decir, no hay otra alternativa. Otra alternativa podría ser construir una represa, un dique.
¿Y eso sería, qué pasa?
Y sería muchísimo más costoso. Cualquier represa de mediano porte que realmente sirva para algo, estaríamos hablando de más de 50 millones de dólares. En cambio, la construcción de vivienda, estamos hablando de la décima parte de eso. Entonces, la solución pasa por el realojo y la toma de conciencia de la gente que realmente quiera mudarse. Porque muchas veces yo participé del programa de realojos ahí en el año del 2003, que se hizo un primer programa, y luego en el 2007, y las familias muchas veces no quieren irse porque, ¿verdad?, se criaron en el barrio, porque algunos de ellos, sus economías dependen del río, ¿verdad? Hay gente que trabaja en la extracción de arena, que trabaja en la venta de leña. Entonces, no es tan sencillo el realojo. Pero creo que hoy ya hay una conciencia mucho más fuerte de lo que había hace 5 o 7 años atrás, y están dadas las condiciones para volver a insistir con este tema.
Intendente Irazábal, muchas gracias por su tiempo y que se cumplan entonces estas mejoras de pronóstico.
Esperemos que así sea. Muchas gracias a ustedes.